Biblia en esta mañana. En el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago. Carta del apóstol Santiago y el capítulo primero. Para abordar con mucha sencillez e ineficacia, sin duda, un gran tema de la Biblia, en estos que estamos estudiando juntos sobre lo que es la persona de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar algo sobre la inmutabilidad de Dios. Leemos pues en Santiago capítulo 1 y versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Una vez más, por favor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, o por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es un lugar de privilegio en el cual nos pone Dios, porque aquí dice que seamos primicias de sus criaturas. La obra de la creación de Dios es una obra muy vasta, no solamente en todo lo que es la naturaleza, pero además en aquellos seres angelicales que Él creó, que creó de una vez y por todas, y que gran parte de ellas, podríamos decir, en todo caso, dos tercios de ellos, para hacerlo simple, han sido fieles a Dios, han seguido a Dios en obediencia, y una parte de ellas, la restante, han seguido a Satanás y se han transformado en los gobernadores de las tinieblas, los demonios, etc. Pero aquí dice que nosotros, los hombres, a pesar de ser hechos un poco menor que los ángeles en cuanto a las capacidades que los ángeles tienen, no solamente intelectuales, pero personales también. Sin embargo, dice aquí la Biblia que a pesar de ser como somos o como fuimos, esta mañana lo decíamos en la mesa del Señor, tan perdidos y tan pecadores y tan alejados de Dios y tan indignos de su amor, dice aquí que Él, por su voluntad y por su sola voluntad, una voluntad de Dios que se ha manifestado en forma absolutamente soberana, sin ningún tipo de condicionamiento de nadie, ni siquiera tampoco de nosotros y mucho menos de nuestras obras, dice acá, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, la palabra de Dios es la que genera la fe, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la secuencia es esta, la palabra de Dios despierta el oído no para escuchar solamente o para oír solamente, sino para escuchar, para entender. El oído en el sentido de entender lo que Dios dice, el oído para percibir el mensaje de Dios. Está entonces la palabra despierta el oído, el interés por lo que Dios dice, y entonces eso despierta la fe. Y cuando despierta la fe es el medio, el instrumento para recibir la gracia de Dios. Como bien dijo un teólogo muy conocido, que pero está con el Señor, Francisco La Cueva, la gracia de Dios es como la comida y la fe como la cuchara. Es decir, la fe es el instrumento para poder tomar la gracia de Dios. Y esa fe es despertada por el oído y el oído por la palabra de Dios. Y aquí dice que por esa palabra nos ha hecho nacer o renacer, como dice Juan capítulo 3, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, en una posición mucho más elevada que aún los mismos ángeles. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que los ángeles son siervos de los hijos de Dios. Es muy notable eso. Usted lo puede leer en Hebreos 1. Están al servicio de los que serán herederos de la salvación, dice. Es notable. Los mismos ángeles, tan perfectos, tan inteligentes, tan potentes. Sin embargo, los ángeles están, dice la Escritura, al servicio de los que serán, o de los que son, ¿sí?, herederos de la salvación. Así que tenemos un puesto de privilegio. Por eso aquí dice que somos primicias de sus criaturas, lo más elevado de sus criaturas. Los ángeles son siervos. Los creyentes pertenecemos a la iglesia, y la iglesia es la esposa del Señor. Y nunca los siervos son más importantes que la esposa. Así que somos primicias de sus criaturas. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar juntos ahora algunas verdades sobre lo que es esta, este atributo de Dios, que es la inmutabilidad de Dios. Más o menos todos nosotros somos algo así. Hombre o mujer, empezamos siendo un crío y terminamos muchas veces con un bastón en la mano, ¿cierto? ¿Sí? Es una cosa, una condición del hombre. Es decir, el hombre va cambiando, permanentemente cambiando. Cambia, hasta que al final, bueno, nosotros esperamos en la voluntad de Dios ser cambiados para mejor, ¿cierto? No estamos esperando la muerte, sino estamos esperando la venida del Señor, o si el Señor nos hace pasar por ello, que nos resucite y que nos transforme. Así que el final no es ese, el final es glorioso. Yo no sé cómo vamos a estar en el cielo. No sé si así, o así, o así, o así, o así. No sé. Pero lo que sí sé es que vamos a estar transformados. Pero lo cierto es que el hombre cambia, ¿sí? Esta es otra transformación y otro cambio que hay. La tecnología cambia permanentemente. Me imagino que algunos de los que están acá, y no se hagan los modernos, han usado este telefonito alguna vez. Yo no sé si este, ¿eh? El de la manijita, ¿cierto? Pero este sí, yo lo he usado este. Había que agarrar uno por un lado y discar con el otro, ¿sí? Bueno, después cambió. Y este sí lo usaron muchos, ¿o no? Sí, ¿verdad? Bueno. Y este, bueno, es muy parecido. Y este también, y este también. Y este también lo han usado algunos, ¿o no? ¿Eh? Yo me acuerdo cuando venían y decían, tengo un celular, o no sé cómo le llamaba ahí, celular o algo así, y traían, era un ladrillo, se le llamaba el ladrillo, porque una cosa así, venían con un, parecía las cajitas de los lustrabotas, traían una cajita y tenían el teléfono celular, y venían orgullosos del teléfono celular que pesaba, no sé, 5 kilos por lo menos. Bueno, fue cambiando hasta que ahora, con un teléfono se hace un montón de cosas, e inclusive hablar por teléfono. ¿Sí? O sea, hay más cosas que todavía que la que es lógica que tenga, que es hablar por teléfono. Pero cambios. Aún las cosas que parecen más estables también producen cambios. Esta la conocen, ¿verdad? La piedra de Tandil. La palabra Tandil quiere decir justamente eso. Una piedra que está para caer. Esa es un poco la idea. Y esa piedra, fíjense, esta es una foto del siglo pasado, donde esa piedra estaba pendiente de apenas un vértice, apenitas, ¿sí? Y ahí se mantenía en equilibrio, a tal punto que podían subirse arriba y decir, bueno, esto no se cae nunca. Y sin embargo, en el año 1912 se cayó. Una cosa que parecía muy firme, muy estable, una roca que tenía más de 400 toneladas. Una roca, 400 toneladas, y sin embargo se vino abajo. Las cosas más estables evidentemente mudan, cambian, van cambiando, aún las que parecen más sólidas. Sin embargo, el atributo de Dios, que es absolutamente incomunicable, de la inmutabilidad, eso no cambia, porque justamente la inmutabilidad lo que significa es que Él no cambia. Inmutabilidad significa que no muda. Inmutabilidad, que no hay mutación en Dios, que es algo permanente. Y yo leo un versículo en Malaquías 3:6 que dice así, él mismo está escribiendo, Dios mismo dice, porque yo, Jehová, el Señor, no cambio. Él es inmutable. De eternidad, Dios es inmutable. Quiere decir que Él es inalterable. Quiere decir que Dios es invariable. Quiere decir que Dios es permanente, absolutamente permanente. Nosotros leemos que el hombre, en Judas capítulo, versículo 13, dice que el hombre o algunos hombres son como estrellas errantes. No sé si ustedes vieron las estrellas, alguna estrella, estas fugaces, ¿sí? Es muy interesante verlas, seguramente las habrán visto, ¿no? Son esas luces que aparecen por el cielo. Bueno, dice así la Escritura, dice que los hombres son como estrellas fugaces, estrellas errantes. Otro versículo de la Biblia, en Isaías 57, dice que los hombres son como el mar en tempestad. Y efectivamente es así, el mar va y viene, ¿eh? Está permanentemente en movimiento. El mismo Santiago dice que el hombre que no tiene convicciones espirituales es como la ola del mar, que va de un lado para el otro, ¿sí? El hombre que no tiene, no está asentado, que no es maduro espiritualmente, es así. Aún el creyente anda de un lado para el otro. Y el apóstol Pablo decía, no seamos llevados de acá para allá por cualquier viento de doctrina. Con lo cual, es así, porque somos a veces tan débiles que una cosa nos lleva para la otra y cambiamos y vamos mudando. Y muchas veces en nuestra vida decimos, ah, esto es una novedad y cambiamos. Y vamos ayornándonos a lo que nos parece que es la realidad. Nosotros cambiamos, Dios no cambia. Fíjense que en Santiago 1.17, donde leímos, les llevo al versículo otra vez, para ver dos cositas interesantes allí. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cuando dice el Padre de las luces, habla de el Padre de las luces o de las luminarias o de las estrellas o de los astros, el Dios de toda la creación. Ese es el Padre de las luminarias. Y el apóstol emplea dos términos que son de la astronomía. Dice, en el cual no hay mudanza. Y la palabra mudanza es una palabra griega que se tradujo literalmente al español como paralaje. Probablemente no la hemos escuchado nunca, pero el paralaje es una especie de medida que hay de los astros comparados con la Tierra. Es muy complejo, así que yo no voy a entrar en ese asunto porque ni yo lo entiendo tampoco, pero sé que es una medida para mirar la distancia, etcétera, de los astros. De los astros que también mudan, que también cambian. Usted sabe que hay estrellas que nosotros estamos viendo en el cielo y que ya no tienen luz. Y uno dice, ¿cómo puede ser que yo la estoy viendo y es una estrella que murió? Es que están tan lejos que aún viajando la luz a 300.000 kilómetros por segundo, están tan lejos que aunque haya decenias o centurias que hayan muerto, todavía la luz está viniendo por el espacio y nosotros la vemos. ¿Entiende lo que digo? Se murieron, se apagó la estrella, mudó la estrella. Aún eso que nos parece tan sólido y tan inmutable, la estrella se apagó. Pero la luz todavía nos llega porque todavía está viajando la luz a esa enorme velocidad incalculable para nosotros y algún día, claro, cuando llegue el último destello de luz, se va a poner negra. ¿Por qué? Porque ya murió hace mucho tiempo. Las cosas cambian. Pero dice acá que el Padre de las luminarias, es decir, el que las hizo, no cambia. Pero además agrega esto, fíjense, dice, ni sombra de variación. Y este es otro asunto también de la astronomía. Es como si dijera, en él no hay eclipse alguno. Los astros se eclipsan, pero y perdemos la luz. En un momento determinado cambian en el cielo. Pero en Dios no hay ningún eclipse. Y efectivamente, Juan dice eso en primera Juan, capítulo 1. Dice, Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. En él no hay eclipse. Es decir, Dios es luz y esa luz no es como la luz de las estrellas que un día mueren. Es una luz permanente porque Dios es absolutamente inmutable. Entonces, en Dios no hay ni mudanza, ni cambios, ni tampoco sombra de variación. ¿En qué cosas es inmutable Dios? Dios es inmutable en su esencia. La Biblia nos dice que Él es siempre igual. Éxodo capítulo 3 y versículo 14 dice el Señor, yo soy el que soy. Moisés quería ir con un nombre y decirle, bueno, Señor, ¿con qué nombre voy y me voy a presentar a Egipto? Y dijo, en este nombre vas a ir, en el nombre de yo soy el que soy. No dice yo soy el que fui ni el que seré, dice yo soy el que soy. Con lo cual, para Dios, el tiempo no existe. Dios es absolutamente atemporal. Dios es eterno, lo estuvimos viendo el domingo pasado, ustedes recuerdan, ¿verdad? Así que Dios es el mismo, por eso dice, yo soy el que soy. Yo no puedo decir eso de mí, yo cambio permanentemente. Es más, en este momento, probablemente a mi edad, ya no debe quedar una sola célula de las que yo tuve cuando nací. Todo cambió, absolutamente todo cambió. Y tampoco puedo decir que yo soy el que soy porque cambio permanentemente. Había un filósofo griego antiguo que se llamaba Heráclito que decía que un río no es siempre el mismo, aunque es el mismo. El río usted lo ve y dice, bueno, este río es el río Paraná. Y dice, bueno, siempre es el río Paraná. No, porque dice Heráclito, como va cambiando el agua y siempre es renovada, entonces es el mismo río, pero no es el mismo río. Y nosotros somos, pero no somos. Siempre cambiamos, siempre tenemos algo. Dios dice, yo soy el que soy. En Él no hay cambio alguno. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice esa expresión que conocemos tanto. Jesucristo es Él, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia nunca. Y Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios eterno como Dios es eterno. Él permanece eternamente. Dice el Salmo 102 y versículo 25 y también Hebreos 1:10 que recoge esa expresión del Antiguo Testamento. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y note esto, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Eso es lo que hacemos nosotros cuando tenemos una ropa usada. Después del día de trabajo estaremos con la ropa usada, agarramos la ropa, nos sacamos la ropa y va a lavar. Pobres las señoras que tienen que encargarse de hacer esa tarea tan ingrata. Pero bueno, es así. Lo cierto es que, bueno, me imagino que alguno también se debe saber usar el lavarropas, ¿no? A mí no me enseñaron nunca. Siempre quise, y es verdad, o no. Siempre quise aprenderlo. No, eso es para mí mejor, porque si no hubiera con la lavandina y con el agua caliente y la fría, yo ni sé cómo. Lo cierto es que, bueno, uno agarra la ropa y la tira, porque se terminó. Ya están y cambia de vestido. Un día, hermanos, esta creación que uno sale y queda extasiado y que no ve nada, se están descubriendo permanentemente galaxias y galaxias y más galaxias, esta creación va a ser mudada como si fuera un vestido. Dice la Biblia que los cielos fundiéndose serán enrollados como un libro. ¿Sabe cómo era el libro en la antigüedad, no? ¿Se acuerda? El pergamino se enrollaba, se cerraba. Bueno, serán enrollados. Yo no sé cómo va a ser eso. Pero Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para qué están? No sé. ¿Para qué los va a hacer nuevos? No sé. La Biblia no me lo dice, o al menos yo no lo entendí nunca en la Biblia. Pero lo cierto es que Dios un día cambiará todo eso. ¿Pero quién está detrás de todo eso? Aunque los cielos sean mudados, cambiados, envejecidos, enrollados como un libro, prendidos fuego, como dice la Biblia, ¿quién va a estar detrás de todo esto? El Dios inmutable, que no cambia. De eternidad a eternidad, Él es Dios. Por eso dice, terminando el Salmo, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán nunca, el eterno Dios. Él permanece eternamente, pero además Dios es, en sus atributos, Él es permanente en su amor. El amor de Dios es permanente e inmutable. Yo leo en Jeremías 31:3, un versículo que conocemos todos. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. ¿Varía el amor de Dios? ¿Ha variado el amor de Dios durante los tiempos? ¿Varía el amor de Dios conmigo aunque yo sea infiel? ¿Varía el amor de Dios aunque yo no le tenga en cuenta, no sea agradecido, no le sirva, no viva para Él, viva en mis problemas? viva en mis planes y proyectos, aunque yo no le ame. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es un amor que ama aunque no sea amado. El amor de Dios es el agapi de la Biblia. Y el agapi de la Biblia es el que ama sin condiciones. Es el que ama aunque no sea amado. Por eso Dios me ama. Yo me puedo levantar todos los días a la mañana, esté como esté, haya vivido como haya vivido. Y yo puedo decir con certeza, hoy, ahora, Dios me ama. El amor de Dios es inmutable. Nunca cambia, nunca cambiará. La misericordia del Señor es inmutable. La misericordia es el amor en acción de Dios, ¿cierto? Es el amor que se compadece de aquel que necesita su ayuda y su amor. Y dice la Escritura en Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará, dice Dios, de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, que tiene misericordia de ti. No hay nada en mi vida que hará variar la misericordia de Dios. Así que Él me ama, pero además de amarme, me demuestra su amor en una forma práctica todos los días. Y su misericordia me alcanza. Hay un salmo, el Salmo 136 en la Biblia, un salmo precioso, que es un antifonal. ¿Sabe lo que es un antifonal? Un antifonal es aquel que empezaba, decía una frase y la congregación contestaba. Una frase y la congregación contestaba. Y la contestación siempre es esta, porque para siempre es su misericordia. Y empieza el Salmo diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y la congregación dice, porque para siempre es su misericordia. 26 veces se repite esa expresión en el Salmo, porque para siempre es su misericordia. Es la misericordia del Dios inmutable, que no cambia ni cambiará, que te recoge y me recoge cada día, cada instante. Aún en el momento de mayor miseria y necesidad espiritual, su misericordia nunca cede, nunca cambia, nunca deja de ser. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero además también su veracidad. Dios es veraz, Dios es verdad. Y esa verdad es para siempre. Leo el Salmo 119:89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Me gusta este versículo porque este versículo tiene una connotación especial. Mire, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lo que dijo Dios, como es verdad, siempre se cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Luego lo veremos. De modo tal que la palabra de Dios es siempre verdad. Pero mire, dice acá, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios no es algo, es alguien. ¿Quién es la palabra de Dios? El Señor. Nos dice la Biblia que Él es el Logos de Dios. ¿El Logos qué es? Pues la expresión de su palabra. Por lo tanto, esa palabra viviente de Dios, expresiva de Dios, permanece en los cielos. Es el Señor. Él permanece en los cielos. ¿Y qué dijo el Señor cuando estaba en la tierra? Yo soy el camino. ¿Y qué más? Y la vida. Por lo tanto, la verdad de Dios permanece en los cielos. Y es la persona gloriosa del Señor Jesús, que es el camino, pero además es la verdad y además es la vida. La fidelidad de Dios también es permanente. Leo en 2 Timoteo 3:13. Si fuéramos infieles, es una canción que cantaban en el primer siglo los creyentes. Está puesta en bastardilla en la Biblia, ¿sí? Muchas veces, en algunas versiones está puesta en bastardilla. Y dice así, en cursiva digo, ¿no? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse, ¿a quién? A sí mismo. Es tan fiel Dios que Él, si fuera infiel, estaría negándose a sí mismo. Y Dios no puede negarse. Porque Él dijo, yo soy el que soy. Por lo tanto, Dios da testimonio de sí mismo. Y da testimonio de sí mismo diciendo que Él es fiel. Y aunque yo sea infiel, Él no va a ceder, va a permanecer fiel. Yo puedo irme, extraviarme. Yo puedo claudicar, Hasta puedo decir que Dios no existe para mí. Hasta puedo decir, no soy de Cristo, ni soy cristiano. Lo puedo llegar a decir. En mi desvarío podría llegar a decirlo. Eso no va a alterar a Dios. Ni va a alterar la fidelidad de Dios. Ni va a alterar la salvación de Dios. Me va a hacer perder. Yo puedo decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa en mi vida. Ojalá que nunca lo haga. Sería una enorme ingratitud hacia Dios, hermano. Pero yo puedo ser infiel. Eso no va a menguar la fidelidad de Dios. Él va a permanecer fiel siempre. ¿No es así en tu vida? ¿No has comprobado la fidelidad de Dios muchas veces en tu vida? ¿No has comprobado en tu vida, en tu quehacer, en tus necesidades, la fidelidad de Dios? ¿No has visto muchas veces cómo el cielo se abre y desciende la bendición de Dios y tú dices, Señor, no merezco esta bendición, pero me la estás dando? ¿No es así? Y aun cuando no te alcance eso que llamamos nosotros muchas veces la bendición de Dios, y sea el tiempo de la prueba de Dios, es una prueba de su fidelidad hacia ti. Porque Dios, porque te ama y porque me ama, nos prueba. Y nunca hará que la prueba sea mayor de qué. De lo que podemos soportar. Por lo tanto, Dios es fiel y no cambiará, porque es el Dios inmutable. Dios es inmutable en sus determinaciones también. Su plan eterno es un plan que Él llevará a cabo a pesar de todo. Leo Isaías capítulo 46 y versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Usted tiene duda de que Dios va a terminar las cosas y que va a llevar a cabo su plan? Un día, en esa eternidad ignota para nosotros, cuando no había nada ni nadie, ni ángeles, ni hombres, ni creación, en el seno trinitario, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo, tan eterno como el Padre, y el Espíritu Santo, procedente de los dos, y que es el nexo de comunión entre las tres personas de la Trinidad, allí hubo una determinación. Es el plan eterno de Dios. Y el plan eterno de Dios era que Dios un día iba a mandar a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento, en el griego es la palabra, es una palabra interesantísima, es el pléroma, el cumplimiento, cuando el tiempo se cumplió totalmente. Cuando en el reloj de arena de Dios cayó la última gota, más bien, el último partícula, de arena. Y se cumplió el tiempo, dice, Dios envió a su Hijo. Y la palabra envió es una palabra tremenda. Envió, la palabra es esta, envió fuera. Lo sacó de casa. Eso es lo que quiere decir. Lo sacó de casa. Y entonces el cumplimiento del tiempo hace que en ese momento, cuando llegó el cumplimiento del tiempo de Dios, cuando el plan de Dios se cumplió en ese momento, Dios sacó fuera a su Hijo de la casa del Padre y lo mandó para hacer la obra de la redención. Y viene el Señor y nace de una mujer, como un niño, como un bebé. Y crece entre los hombres. Y entonces llega el Señor a su ministerio y dice, para esto he venido, para poner mi vida. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Dice, ¿y este mandamiento recibí de quién? De mi Padre. Y llega el Señor y cumple la obra de la redención. Padre, para esto he venido. Separa de mí esta copa sin que la beba, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios es que fuera a la cruz. Y va a la cruz y muere por los pecadores. Y es sepultado y resucita el tercer día. Y asciende a la gloria, y cumple el Señor el plan de Dios, salvando pecadores de Israel y de los gentiles en un nuevo pueblo que se llama la Iglesia del Señor. Y dice la Escritura, en Efesios el capítulo 1 y el versículo 10, o 9, dándonos a conocer, dice Pablo, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propone, es una determinación, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Sabe cómo termina el plan de Dios? Reuniendo todas las cosas en Cristo, y Cristo siendo el Señor de señores y el Rey de reyes. Y usted y yo estaremos con Él ahí. Y luego el Señor va a entregar el reino al Dios y Padre, para que Dios sea el todo en todos. Y ahí se cumple el propósito de Dios. La determinación del principio, no hubo hombre que la pudiera detener. No hubo demonio ni Satanás mismo. Satanás quiso detener el plan de Dios. Cuando tentó al Señor, lo quiso detener, ¿cierto? Cuando lo quisieron apedrear y despeñar, lo quiso detener. Cuando le puso en el corazón a ver si podía pasar esa, también lo quiso detener. El Señor, nada, puso su rostro como un pedernal y fue hasta la cruz para cumplir la obra. Y dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, una cosa muy interesante. Dice, Hechos capítulo 2 y versículo 23, dice, a este entregado el Señor por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Se da cuenta? Dice, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién se opone a la voluntad de Dios? Nadie. Ni Pilato, ni Herodes, ni los romanos, ni el infierno mismo. El propósito de Dios se cumple, porque Dios es inmutable en sus determinaciones. Dice Hebreos capítulo 6 y versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente, dice, juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, hablaban, discutían, y luego para decir, bueno, nos comprometemos a esto, ¿qué hacían? Juraban, por el juramento. Dice, por lo cual, dice Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Para qué? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Esto para usted y para mí, hermano. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. Dios promete y cumple. Dios jura y jura por sí mismo. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra Dios? La palabra Dios en el original significa el que es poderoso y el que jura por sí mismo. ¿Por quién otro mayor? Nadie. Dios se compromete porque es el Dios inmutable y su determinación es absolutamente fiel y su consejo absolutamente invariable. Su propósito para nosotros. Usted lo sabe muy de memoria ese versículo de Filipenses 1:6. ¿Qué dice? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfeccionará significa, le dará el acabado final. ¿Hay algún carpintero aquí dentro? Sí, muy bien, Esteban es carpintero. ¿Qué hace cuando haces un mueble y después lo tenés que lijar, barnizar o lustrar? Y cuando lo lustraste la última mano, ¿sí? ¿Qué le estuviste dando? ¿Cómo se llama eso? Lustre, pero en español se dice algo. Acabado. Acabado se dice. Es decir, perfeccionaste la obra. Ahí está, terminada, lustrada, hecha, ¿cómo se llama? Lijada y luego lustrada. Acabado. Bueno, ese es el versículo. Dice, el Señor dará el acabado final, el lustre final a su obra. Usted sabe que usted es obra de Dios, ¿no? Y yo también. Dice Efesios capítulo 2 y verso 10 que somos hechura suya. Y la palabra hechura es eso. Es una obra de Dios, un poema de Dios. Cuando termine el poema de la iglesia, Dios va a ponerle al final, yo, el Señor. Listo. Terminada la obra. Y usted y yo, en el cielo para siempre. ¿Lo cree, hermano, sí o no? ¿Lo cree? Muy bien, pues así. Porque Dios es inmutable en sus determinaciones. Déjeme hablarle un poquito del arrepentimiento de Dios. Vio que en Números 23:19 dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sin embargo, en Génesis capítulo 6 y verso 6, dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Como contrapartida, porque esto le dolió en el corazón haberlo creado porque el hombre se desvió, ¿no? Como contrapartida, fíjese esto, en Jonás 3:10 uno lee esto. Y vio Dios lo que hicieron los hombres de Nínive. ¿Se acuerdan los hombres de Nínive? ¿Qué había pasado con los hombres de Nínive? ¿Qué pasó? ¿Se arrepintieron y se convirtieron? ¿Sí o no? Todos, desde el mayor hasta el menor, ¿se acuerda? En esos días que predicó Jonás en Nínive. Él no quería, porque era muy judío. Era muy judío, no quería saber nada que los gentiles se convirtieran. No quería saber nada. Por eso se fue. Pero al final de cuentas Dios lo trajo de alguna forma que él ni pensaba y se fue a Nínive a predicar y predicó en Nínive y la gente se convirtió. Y dice la Escritura, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho que les haría y no lo hizo. Así que hay un doble arrepentimiento acá, ¿no? Uno, de haberlo hecho porque se desviaron. Y otro, de que se convirtieron y en vez de juzgarlos o mandarles el juicio, dentro de 40 días, Nínive será destruida. A mandar ese juicio, perdonarles los pecados. ¿Por qué es así? Bueno, porque el arrepentimiento de Dios significa sentir pena. Siempre el arrepentimiento es eso. Siempre el arrepentimiento. La metanoia en el Nuevo Testamento, esa palabra que es el arrepentimiento, es eso. Es la punzada en el corazón. Cuando usted se convirtió, hermano, cuando yo me convertí, antes de convertirse, ¿no sintió una punzada en el corazón? ¿No sintió un dolor en el corazón de haber fallado a Dios? ¿Sí o no? ¿No sintió diciendo, soy un pecador, Señor, no merezco la salvación? ¿Es así? ¿Y eso qué le llevó? Al arrepentimiento. Bueno, es exactamente eso. A Dios le duele en el corazón. ¿Qué le dolió al principio? Le dolió que el hombre hubiera fallado. Ese pecado que es desviación del propósito de Dios. Errar al blanco. ¿Y en Nínive qué le dolió en el corazón? Lo que era Nínive. Lo que eran los hombres de Nínive. Y entonces, como le dolió en el corazón, extendió su misericordia y les perdonó. Quiere decir entonces que el arrepentimiento es sentir pena o dolor por algo. ¿Qué es el arrepentimiento de Dios? Es un cambio de propósitos hacia aquel que a su vez cambia su forma de pensar y su conducta. No es que Dios se arrepienta porque diga, bueno, me equivoqué, iba a hacer esto y la verdad que yo iba a hacer otra cosa. No. Él se arrepiente en el sentido de que si el hombre cambia, Dios cambia. Eso es lo que quiere decir. Si el hombre cambia para mal, Dios que quería hacerles bien, cambia de parecer. Si el hombre cambia para bien, ese juicio que Dios le iba a mandar, cambia para bien, entonces. Y entonces, Dios les perdona. Por lo tanto, el arrepentimiento de Dios es, al contrario, una justificación de su inmutabilidad. Él tiene determinado una cosa. Si el hombre cambia, Dios actúa de una forma. Si el hombre no cambia, Dios actúa como se había propuesto. ¿Se entiende o no? Es la misericordia de Dios por un lado y es el juicio por el otro. Porque en el principio no era la misericordia, aunque la misericordia estaba. El hombre se desvió y Dios tuvo que mandarle juicio, ¿sí o no? En Nínive fue al revés. El hombre cambió y Dios, en vez de mandarle juicio, mandó su salvación y su perdón. Entonces, el arrepentimiento de Dios es un cambio en Dios cuando el hombre cambia, a su vez, en su proceder. Y entonces Dios cambia sus métodos. Dios me quiere bendecir a mí. Se ha propuesto bendecirme en mi vida. ¿Quién es el que cambia? ¿Él o yo? Si Dios no me bendice, si yo no tengo una vida de acuerdo a sus principios y a su voluntad. ¿Quién cambia? ¿Él? Yo cambio. Por lo tanto, Él cambia y no me puede bendecir como quiere, porque yo no quiero. Si yo quiero, Dios me va a bendecir, porque Él está dispuesto a bendecirme. Hermano, tengamos eso en cuenta. Tengamos en cuenta que Dios siempre me ama y siempre me quiere bendecir. Y mientras yo no cambie, Él nunca va a cambiar. Dios es inmutable en sus promesas. Dice la Biblia que son preciosas. En 2 Pedro capítulo 1 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me detengo en este versículo un segundo. Dice, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cambie la palabra. Esa participante no está bien traducida, porque la palabra allí, en el original, esa palabra que usted y yo conocemos, la koinonía o la quinonía de Dios. Entonces no es más que participantes, es comunión. Y hay una diferencia entre participar y tener comunión. Participar es tomar una parte. ¿Cierto? Comunión es estar incluido en todo. Dice, participante de la naturaleza divina. No es que Dios me dé un pedacito de la naturaleza divina para que sea participante. Dios me permite estar en su comunión. Y como estoy en su comunión, entonces tengo lugar en ese ser divino que habita en mí. Yo soy suyo y Él es mío. Entonces estoy en comunión con Él. La palabra es esa. ¿Y eso por qué es? Por las promesas de Dios. Dice, por sus promesas tenemos preciosas y grandísimas promesas para estar en la comunión con el Señor. Las promesas del Señor son fieles. Leo en 1 Corintios capítulo 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20. Leo si lo tengo, si no, no leo. Sí, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que las promesas del Señor son absolutamente fieles. Pero además dice que son santificadoras. 2 Corintios 7:1 dice, teniendo nosotros tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es bueno tener las promesas de Dios, ¿cierto? Es lindísimo ver en la Biblia las promesas de Dios. Saber que Dios no solamente las cumplió, las cumple y las cumplirá. Y eso a mí me llena de alegría y de bendición y de gozo. Pero querido hermano, las promesas de Dios tienen que producir un efecto. Pues si no, es muy egoísta de mi parte pensar que Dios hará lo que Él se ha propuesto hacer para mí y yo vivo como quiero. Y dice acá otra cosa. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué es la contaminación de la carne? Bueno, no hace falta que lo diga, ¿no? Nos damos cuenta más o menos lo que es contaminar la carne, ¿sí o no? Vivir para la carne, en las cosas de la carne, en los pecados de la carne. Eso lo explica muy bien el apóstol en Gálatas capítulo 5. ¿Y qué es la contaminación de espíritu? ¿El espíritu se puede contaminar, sí o no? Hombre, si lo dice aquí la Biblia es porque se puede contaminar. ¿Y cómo se contamina el espíritu? Yo digo, bueno, yo soy un asceta total. Como lo que tengo que comer, sin excesos, vivo santamente en mi cuerpo, sin ningún exceso de la carne, pero me la paso viendo lo que no debo ver, y leyendo lo que no debo leer, y oyendo lo que no debo oír, y diciendo lo que no debo decir. ¿Y qué pasa con mi espíritu? ¿No se contamina? Bueno, entonces, hermano, hay que tener cuidado. No prendamos la televisión cualquier cosa. No veamos cualquier cosa. La televisión es un arma de doble filo. Y es en vano decir, tiro la televisión, saco la televisión. Es en vano, porque no va a ocurrir. Pero usted tiene la capacidad, y yo también, de escoger aquellas cosas que no me dañen el espíritu, que no me contaminen. Porque cuando el espíritu está contaminado, eso baja la acción, sin duda. Tarde o temprano baja la acción. Por lo tanto, tengo que tener cuidado y un filtro para poder saber qué es lo que me hace bien y qué no me hace bien. Y eso en la música, y eso en la televisión, y eso en los espectáculos. Hoy en día, lamentablemente, el pueblo de Dios va a todos los espectáculos igual que el mundo. Y yo tengo que saber muy bien qué veo y a dónde voy y qué película voy a ver, etcétera. ¿Por qué? Porque me contamina el espíritu. Y yo tengo promesas de Dios, pero tengo que ser fiel a Dios también, porque un día ese Señor de las promesas me va a juzgar a mí, sin duda. Termino. Entonces es Dios inmutable en sus demandas, su santidad es igual, sus leyes no cambian, por eso dice Gálatas capítulo 6 y versículo 7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembro para la carne, ¿qué voy a segar de la carne? Corrupción. Y si siembro para el Espíritu, ¿qué voy a segar del Espíritu? Vida eterna. Y soy del Señor, ¿voy a segar vida eterna? Sí, más vida. Más vida, más vida eterna, más profundidad en la vida eterna, más calidad de la vida de Dios, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más amor, más tolerancia, más todos esos que son el fruto del Espíritu Santo. Eso lo voy a cosechar si siembro para el Espíritu. Pero también hay que tener cuidado porque las leyes de Dios no cambian. Y dice Hebreos capítulo 9, verso 27, es una ley de Dios que es inmutable. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después, ¿va a cambiar esa ley? ¿Va a mudar esa ley? No sé si estás aquí y no tenés al Señor. Si no tenés al Señor, tené cuidado esto, porque la ley de Dios es también inmutable. Y está establecido y se va a cumplir. Pero también hay una ley preciosa en Romanos 6. Dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús para todo aquel que cree. También es una ley inmutable de Dios. Y Dios cumple porque es un Dios inmutable. Acércate al Señor, rendile tu corazón, confía en Él. Búscale con toda tu alma y el Señor te va a salvar porque sus leyes son inmutables, sus promesas se cumplen. Es nuestra seguridad, hermanos, porque Dios es digno de confianza. Dios es íntegro porque dice que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Y Dios es fiel porque leímos en la palabra en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 13 que si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Dios es inmutable. Podemos decir esta mañana, estamos fundado sobre la roca. No la roca de Tandil, ¿eh? No una roca movediza que un día se puede caer. Estamos fundados sobre la roca inconmovible de los siglos. Roca de la eternidad, dice la canción. Fuiste herida para mí. Esa roca inconmovible, ahí estamos plantados aquellos que somos suyos. Y podemos decir, Dios es inmutable. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿cómo respondo con mi vida a un Dios que es inmutable? ¿Qué voy a andar de acá para allá, cambiando todos los días, siendo fiel un poquito infiel, un poco consagrado, un poco no consagrado, un poco en el mundo, un poco en las cosas de Dios, un poco gozoso de sus cosas, un poco triste por las limitaciones que puedo tener? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy? ¿Cómo respondo a ese Dios inmutable? Dios nos ayuda, hermanos, a ser fieles, a no cambiar. Aunque Él me matare, decía Job, en Él voy a confiar. No cambiar, aunque las cosas a mi alrededor cambien. Hay una canción que hemos cantado tantas veces. Si el sol llegara, ¿cómo es? Puedo confiar en el Señor, ¿sí? No me va a fallar. ¿Quieren que la cantemos? Terminamos cantando. Y decir, y mire, esto es importante, si el sol llegara a oscurecer, ¿se imagina si un día se levanta y está el sol oscuro? No hay sol. Todo negro a la mañana. ¿Y usted qué dice? Dice con la canción, si el sol llegara a oscurecer y a no brillar, nunca más. ¿Qué pasa? ¿Igual? Igual confío en el Señor, no me va a fallar. Lo cantamos juntos, ¿eh? 77 en los sinarios. Con esto terminamos, oramos al Señor y nos vamos para casa deseando conocer un poco más ese Dios inmutable y hacer también para Él fieles en cada día de nuestra vida. 77. Puedo confiar en el Señor. No me va a fallar.